Alex Latzkein es naturalista y divulgador medioambiental. Ha escrito un libro que se llama Wuhan, la peste roja. Vamos a charlar un ratito con él. Alex, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué cuentas en ese libro, Alex?
Bueno, en realidad lo que cuento es una ampliación o una actualización, podríamos decir, de un artículo mío de hace casi un año. La génesis de este libro está en el primer confinamiento, mes de marzo del año pasado, en el que tuvimos que dejar de emitir Cuarto Milenio. Bueno, en realidad el equipo de Cuarto Milenio nos confinamos 15 días antes de que lo hiciera nadie y de que hubiera estado de alarma, porque Iker Jiménez, en aras de proteger a su equipo,
además nos lo contaba Arel, además. Sí,
en aras de proteger a su equipo, somos más de 50 personas, pues decidió voluntariamente no emitir más. Se intentó hacerlo desde casa, cada uno, teníamos los medios técnicos para hacerlo, pero al final se desechó la idea porque la calidad de un programa como Cuarto Milenio es muy alta y no tenía el estándar al que los espectadores están acostumbrados todos los domingos. Entonces se desechó esa idea y Iker, como muy bien sabe todo el mundo, pues abrió un programa en YouTube que se llama La Estirpe de los Libres desde su propia biblioteca con su móvil. Y para esos primeros programas, a mí me pidió, como parte del equipo naturalista y documentalista de Cuarto Milenio, que investigara sobre la fauna infecciosa. Ya se apuntaba al murciélago, al pangolín, a un par de serpientes, y entonces me pidió que indagara a ver qué había de verdad en todo eso y cómo estaba el tema. El caso es que, bueno, la investigación me llevó a ir tirando del hilo, meterme en esto que se llama el internet profundo, el intranet, en fin, páginas chinas, páginas, bueno, información que normalmente no sale a los medios ni sale a la luz pública. Y claro, pues di no solamente con el murciélago, sino que di con la verdad de la supuesta sopa de murciélago, di con las cuevas a más de 1.500 kilómetros de la ciudad de Wuhan, donde vive ese murciélago, di con unos mineros enfermos. Esto hace, ya digo, mes de mayo.
En plena pandemia, además.
Sí, pero que nadie hablaba de esto.
No.
O sea, ahora se ha sabido lo de los mineros. Ahora todo el mundo lo cuenta, pero nosotros lo contamos en La Estirpe de los Libres hace un año.
¿Podría recordarlo, Alex, para aquellos que nos estén escuchando y no lo sepan todavía?
Sí, hubo los especiales de La Estirpe de los Libres fueron monográficos. Uno era El Origen, otro era El Laboratorio, otra era, me parece recordar, las patentes del virus, no sé qué. Bueno, el caso es que en El Origen, en el programa primero, yo le mandé esas claves, todo lo que había encontrado los mineros, los enfermos en el laboratorio con síntomas covidianos, es decir, que ya se sabía que habían caído enfermos los trabajadores del laboratorio y que se habían ido a la cuarentena 15 días antes de que se supiera que la cuarentena de esta enfermedad llamada COVID era de 15 días, el periodo de incubación, ¿verdad? Bueno, pues todas esas cosas, investigaciones de la Universidad Agrícola del Sur de China, donde analizaban el virus encontrado en el pangolín y que resulta que no era falso, en fin, una serie de cosas que se dijeron en La Estirpe de los Libres y que con todo ese material y lo que no dio tiempo, lógicamente, por el formato de una hora que tenía el programa, con todo ese material yo escribí un artículo de prensa, se tituló Los bulos del mercado de Wuhan. Ese artículo fue publicado primero en el extinto digital eldebate.es y luego en la veterana revista La Razón Española, que es la decana de las revistas en este país. Se publicó en La Razón Española en el mes de junio, actualizado con los datos que se tenían hasta ese momento. Bien, parece ser, esto ocurrió sin yo saberlo, parece ser que el artículo tuvo mucho impacto, mucha difusión, no lo sé muy bien, mucho eco, y llegó a hacerse un poco referencia en cuanto a la cronología de este problema hasta la fecha. O sea, estaba todo puesto, todos los datos puestos en orden cronológico, digamos, ¿no? Bien, esto llegó a oídos de un editor que lo leyó y que me contactó y me dijo que ese artículo daba pie para, a día de hoy, con los datos que tenemos, ampliarlo todavía más y darle forma de libro. Entonces, pues bueno, fue el editor el que me contactó a mí, el que me buscó, le pareció que era interesante el tema, y un periodista me entrevistó. Fueron 7 entrevistas muy largas, de casi 2 horas, en mi despacho, y de todas esas entrevistas, pues salió el libro La peste roja de Wuhan.
¿Qué añadido, Alex, tiene ese libro respecto a ese primer artículo que tú escribías? O que
Bueno,
puedas,
pues
sin desvelar mucho, entiendo, pero así pildoritas que me puedas adelantar de esas investigaciones, de esas conversaciones.
Tenemos en aquel momento cuando se publicó los bulos del mercado de Wuhan, por ejemplo, no había vacunas. No sé, todo el tema de las no, no se habían infectado los bisones, no habían aparecido las variantes británica, sudafricana, brasileña, etcétera, todas esas cepas nuevas, y por supuesto no se sabía lo que no, no había viajado la OMS a Wuhan y había montado ese circo que montó, negando la teoría del laboratorio, y por supuesto no había tomado posesión de su cargo en la Casa Blanca el presidente Biden, que le ha dado un giro a todo esto, porque todo este entramado parece ser, todo apunta a que estaba destinado a destituir al presidente Trump de todas las maneras posibles por parte de China, para impedir su agenda America First. Entonces, claro, entonces Trump era uno de los abanderados de señalar a China como culpable, como el origen premeditado de toda esta pandemia, ¿no? Y apuntaba directamente y decía tener pruebas de que se había creado el virus artificialmente en un laboratorio.
Y
Bueno, pues
luego esa medida posterior de Biden de que se pongan a investigar de nuevo.
claro, todo eso no había pasado cuando hace un año se publicó los bulos del mercado de Wuhan. Biden ahora retoma todas las teorías, todas las iniciativas y los caminos que señalaba Trump, pero ahora, como lo hace Biden, pues ahora todo está bien y ya Biden no es un negacionista, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces, todos los periodistas y todos los medios que antes señalaban a los que decían que se había creado en laboratorio, incluidos los científicos más insignes del planeta, como Lou Montagnier, premio Nobel de Medicina y Fisiología, descubridor del virus del SIDA, por ejemplo, que decía ya hace un año que se había creado en un laboratorio, que el virus tenía añadidos del virus del SIDA. O, por ejemplo, el director de los CDC en la época de Trump, Robert Redfield, este virólogo que dijo que el virus era artificial. Pues todo eso no se sabía, pero claro, tampoco había estallado el Fauci Leaks, el escándalo de los correos, los mails de Anthony Fauci, que es el médico.
El Fernando Simón estadounidense.
Exactamente, sí, mano derecha del presidente Biden ahora mismo en la cuestión de la pandemia, anteriormente con Trump y ahora con Biden, ¿no? Sí, pues más o menos como Simón, que lo eligió el PP y luego ha continuado con Sánchez, ¿no? Con el PSOE. Pues sí, todo eso no se sabía y eso es lo que ha probado ya definitivamente que bueno, que ya no, la teoría del mercado, de la zoonosis, mejor dicho, del origen natural del virus, hace aguas por todos los lados, y que ya no estamos en la tesitura en la incógnita o si salió o no salió del laboratorio, ¿no? Esto ya está claro que salió de un laboratorio y que es una creación artificial, porque los propios científicos a día de hoy han demostrado que el virus llamado SARS-CoV-2 tiene unas huellas digitales irrefutables, y que esas huellas indican, más allá de toda duda razonable, que fue creado artificialmente, porque no se puede dar de manera natural esa prueba. Esas huellas que tiene no se pueden dar de manera natural.
Alex, ¿y
Tienen que hacerse en onda.
con qué objetivo se crea este virus?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ya no estamos en la pregunta de si salió o no salió del laboratorio, sino ¿Salió accidentalmente o
De
deliberadamente?
intención, claro.
Claro. Entonces, sí, lo que sí sabemos es que en ese virus, en ese laboratorio, perdón, había una financiación por parte de potencias occidentales, la principal, Estados Unidos. Y esa es la razón, seguramente, por la que han salido a la luz los correos de Fauci, es decir, que esto es fuego amigo, hay ratas que abandonan el barco y van a querer que no salpique a los estamentos de alto nivel de los gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, y entonces pues están buscando las cabezas de turco, es decir, los virólogos y médicos que repartían esos dineros del presupuesto público de todos los o sea, de los contribuyentes y lo mandaban a China, ¿no? Entonces va a quedar como una especie, entre comillas, de ya verás tú, de cómo de corrupción, ¿no? Vamos, llamémoslo corrupción científica, ¿eh? Y que no tenían nada que ver los gobiernos. Lo cierto es que sabemos que se investigaba allí un protocolo que es la ganancia de función, que está prohibido en Estados Unidos y en Europa, que es crear un supervirus más infectivo y que pueda atravesar la barrera de especie, es decir, algo que solamente se puede conseguir en laboratorio, con el fin de investigar, o sea, de investigar al enemigo, es decir, creas un supervirus para saber cómo atacarlo mejor, ¿no? Digamos. Pero esa investigación, pues, al llevársela a China, que es el único lugar del planeta donde está permitido trabajar con este protocolo de la ganancia de función, pues, claro, en China los militares están metidos hasta en la sopa. Entonces, esa investigación tenía una línea militar. Lo sabemos, había militares implicados en esa investigación. Y yo antes en fin, me negaba a creer que hubiera sido una fuga provocada, ¿no? Yo pensaba que había sido efectivamente el laboratorio. Nunca, o sea, siempre desmentí la teoría. Además, lo ha admitido el propio Peter Daszak, director de EcoHealth Alliance, que era el que daba las subvenciones, los dólares a los chinos del instituto, que era un bulo que se habían inventado ellos. Lo del murciélago en la sopa y el pangolín y todo esto. Lo ha reconocido públicamente hace muy poco. Entonces, yo siempre mantuve que, bueno, que había salido del laboratorio, pero que había sido una fuga accidental. Hoy, ya con todo lo que sabemos de los militares, y en fin, yo estoy por la labor de pensar y asegurar que fue deliberadamente liberado para hacer una prueba entre la población civil, seguramente un pequeño reducto de personas para ver qué pasaba y que se les fue de las manos a los militares
Totalmente.
la prueba de este arma biológica. Sí, porque además hemos sabido que bueno, que el propio Ejército Popular de Liberación Chino, a través de uno de sus virólogos, pidió los papeles y o sea, inició el papeleo burocrático para sacar adelante al mercado una vacuna contra el COVID. Estamos hablando de 5 semanas antes de que la OMS declarara la pandemia. Es decir,
Sospechosamente.
claro, o sea, si no se conocía el virus, ¿cómo tenéis una vacuna?
Sí, es un
Y
poco
este
curioso.
científico chino, Yushen Zhu, que es su nombre, desaparecido misteriosamente, muerto en extrañas circunstancias, por cierto, o sea
Sí.
que como todo en China. Entonces, bueno, pues esa es la línea que lleva el libro, exponer unos datos simplemente y bueno, y dar una serie de conclusiones, de opiniones, algunas personales mías, después de, en fin, casi 2 años de investigación, ¿no?
Alessi, ¿te has encontrado con, me refiero, te falta algo, se te ha quedado algún fleco que has dicho tú? Mira, esto no he llegado al quid de la cuestión.
Sí, a mí me falta por encontrar, a ver, a mí y a cualquiera con 2 dedos de frente, yo a pesar de que creo que sí ha sido creado en laboratorio, fue creado a partir de un virus original que existía de forma natural. Posiblemente sea el que descubrió la doctora Zhiyan Li, la famosa batidoctora del Instituto de Virología de Wuhan, llamado RAT-G13. Posiblemente sea ese y que tiene un 96,2% de parecido genómico con el SARS-CoV-2. Pero le falta pues un 3,8, que es un mundo. Son más de 2.000 nucleótidos. O sea, no, a lo que voy es que no se ha encontrado el reservorio. No existe un animal que a día de hoy tenga el SARS-CoV-2. No existe, no es salvo el ser humano. Es el único reservorio del virus llamado SARS-CoV-2, el único animal que lo tiene. Puede el hombre contagiarlo a otros animales, como hemos visto, pero el reservorio solamente es el ser humano. No existe ninguna criatura silvestre que sea el reservorio del SARS-CoV-2.
Solo
Tampoco
el
se ha
ser
encontrado.
humano tiene el poder de, ¿verdad?
Solo existe un reservorio que es el ser humano.
Ser humano.
Nada, y luego tampoco hay huésped. Es decir, no hay un animal hospedador intermedio que cocinara el virus para hacerlo más, para facilitar el salto a una tercera especie que somos nosotros. No, eso tampoco se ha encontrado. Entonces, eso es lo que a mí me falta por descubrir. A mí y a todo el mundo. Llevamos casi 2 años y si esto fuera un virus zoonótico, ya tendría que haberse encontrado, ¿eh?
¿Crees que se encontrará algún día?
Creo que no. Creo que no. Creo que no porque no existe en la naturaleza. Creo que salió de un virus que existía en la naturaleza y que se alteró y manipuló artificialmente en un laboratorio y con esos añadidos, porque claro, el virus RAT-G13 que tiene el murciélago de herradura Rhinolophus affinis que vive en la provincia de Yunnan a 1.500 kilómetros, yo siempre lo remarco, 1.500 kilómetros de la ciudad de Wuhan. Es decir, no fue volando el pobre murciélago, ¿eh? No fue volando. Bueno, pues este virus tiene el ADN del virus, el cuerpo del virus, pero le falta la espiga, la proteína S, que es la llave, ¿sabes? Este pinchito que tiene el SARS-CoV-2 que permite entrar en una cerradura natural que tiene la célula humana, que es un receptor de superficie llamado AC2. Bien, el murciélago de herradura chino tiene el virus, muy parecido, pero no tiene la espiga. ¿Cómo adquirió esa
Curioso,
espiga?
sí.
¿Cómo adquirió esa espiga? Bueno, pues resulta que la espiga la hemos encontrado en dos serpientes, una cobra, la cobra de Taiwán y el Crait multibandas. Tienen la espiga, pero no tienen el resto del virus. O sea, ¿cómo es posible? ¿Quién fue el mago? ¿Y de qué forma lograron que la parte genómica de una serpiente o de otro animal que tuviera esa espiga pudiera entrar en contacto con el virus que tenía un murciélago y que se juntaran en un laboratorio, evidentemente, porque no se puede hacer de otra manera? Bueno, pues eso es lo que falta por encontrar: un reservorio, un huésped o saber exactamente cómo se creó el virus.
Que es la gran pregunta que todo el mundo se hace.
Exacto, exacto. Bueno, esa y otra pregunta que es. Seguramente se les fue de las manos, seguramente no contaron con la agresiva infectividad, el grado de infectividad que tenía el virus, seguramente no eran conscientes de los que hicieron este
Ni
experimento,
la fácil transmisión, claro.
ni la fácil transmisión. Y bueno, pues nos falta saber, en fin. ¿Qué pasó ahí? Es decir, lo soltaron y se les fue de las manos en un barrio, se les fue de las manos en aquella mina, se les fue de las manos en el propio laboratorio, en aquel mercado de mariscos. Es decir, eso es lo que no sabemos. Pero como los chinos han borrado las pruebas, porque evidentemente si existe alguna prueba después de 2 años estará en el fondo de la fosa de
Vale.
las Marianas como mínimo, pues creo que no lo sabremos jamás.
Bueno, Alex, pero intentaremos acercarnos a esas incógnitas a través de tu libro.
Vamos a, bueno,
Vamos a intentarlo.
yo tampoco lo sé, es decir, lo que sí sé es que si fue que se le fue de las manos, se aprovecharon muy bien de la situación para no ser los perdedores, porque lograron expandir el virus fuera de China y exportarlo a todos los continentes, ¿no? Ese es su éxito, ¿no? China es el único país
Desde
que ahora
luego.
mismo crece al 4%, mientras que todos los demás están en recesión. Es decir, que alguien se ha aprovechado muy bien de todo esto, aparte de las farmacéuticas, ¿no?
Pues Alex Lachey, naturalista, divulgador medioambiental, escritor que va a publicar, está publicando ya Aguja en la Peste Roja. Muchas gracias por atender a COPE y un abrazo.
Gracias a vosotros.